Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué rico estar con ustedes en esta tarde ya. ¿Qué tal si usted gira, le da un saludito a alguien que usted tenga a un lado? Le dice bienvenido a mi casa, así súper orgulloso de estar en esta casa que es suya. Y yo sé que todos venimos expectantes como que, ay Dios, háblame algo, necesito como una palabra. Venimos a adorar a Dios siempre, a cantar a Dios, pero también venimos como que, Señor, necesito que tú me digas algo para esta semana, para mi vida, para este año. ¿Y qué tal si usted cierra sus ojitos y allí con toda su fe usted le dice, Señor, no vine a perder el tiempo, vine porque necesito una palabra tuya, vine porque necesito que tú me hables, vine porque necesito que tú me cambies, Señor, y me ayudes a entender el propósito que tú tienes. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, háblanos, Señor, habla a través de mi vida. Entrego este tiempo en tus manos y te pido que tu presencia esté en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, resulta que estamos hablando de una serie que se llama Recompensa. Y ustedes saben que cuando uno termina un año, cuando estaba terminando el 2019, uno se pone así como, empieza como a reflexionar, a pensar en todas esas cosas que uno hizo, las que no hizo. Y entonces yo empecé a hacer como una evaluación de mi año. Y yo dije, bueno, este año fue un año muy bueno, tuve un bebé, nos fue bien económicamente, tuvimos trabajo, mi esposo pues casi se accidentó, pero gracias a Dios pues no pasó a mayores, Dios, tú lo guardaste. Entonces empecé a hacer como la evaluación de mi año y dije, bueno, fue un año bueno, gracias Señor por el pan de cada día, por la provisión, pero entra el pero. Pero le dije, Señor, pero yo siento como que me faltaron tantas cosas, siento como que he sembrado tantas cosas en mi vida, siento que hice tantas cosas y no obtuve tantos resultados de los que yo quería. Como que sí, Señor, gracias. Y no le dije, Dios, no estoy siendo malagradecida con lo que me diste, pero siento como ese sinsabor de, ah, pude haber obtenido. Y me puse a pensar en ustedes como iglesia. Entonces yo dije, yo creo que muchas personas de la iglesia se sienten igual que yo, sienten como que, bueno, Dios, gracias por el 2019, gracias por todo lo que me diste, estoy muy agradecido contigo, pero tal vez usted dice, trabajé tanto en mis hijos y no pasó nada, sembré tanto en mi matrimonio y no quiso cambiar, invertí tanto dinero y no vi los resultados, se la metí tanto a mi trabajo y el negocio no despega. Tal vez usted siente como que lo di todo, pero no encuentro la respuesta, no he obtenido la recompensa que quiero. Entonces yo le dije, bueno Dios, yo no quiero definitivamente que el 2020 sea un año igual, un año como que solamente de sobrevivir, sino que yo le dije, Dios, necesitamos una palabra. Me puse a orar con mi esposo y Dios nos da esta palabra, recompensa. Esa palabra, yo quiero que usted se la grabe porque es la palabra que Dios ha traído para CCI este año. Cuando hablamos de recompensa, decimos que recompensa es igual a premio, a remuneración, a retribución, a galardón, y es lo que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Pero para que nosotros podamos comprender la palabra recompensa y podamos tener claro que Dios es un Dios que quiere recompensarnos, debemos de saber, comprender que Dios es un Dios justo. ¿Dios es qué? Justo. Leí una parte de la historia de Martín Lutero, el hombre de la Reforma protestante, y Martín Lutero hablaba acerca de la justicia de Dios, pero mire, era un tema que a él le rayaba la cabeza, era un tema que lo inquietaba demasiado, era un tema que a él no lo dejaba dormir, porque Martín Lutero todo el tiempo estaba diciendo como que si Dios es justo, entonces Dios debe de castigar el pecado, ¿cierto? Si Dios no castiga el pecado, entonces no está siendo justo. Y Martín Lutero decía, es que yo soy un pecador, yo soy una persona muy mala, yo soy una persona que hago muy mal las cosas. Y Martín Lutero decía, yo no puedo satisfacer las altas demandas de un Dios tan justo. Y su conciencia no le daba ninguna tregua. Entonces Martín Lutero todo el tiempo se la pasaba como dándose látigo. Cuenta la historia que él se autoflagelaba para tratar de borrar un poco como, o tratar de acercarse más bien a un Dios justo. Se la pasaba orando, ayunando, vigilando, pero ni aún así lograba tranquilizar su conciencia. Y llegó a expresar que en vez de sentir amor por Dios, lo que sentía era odio, porque para él era una carga impresionante. Él decía, no, él es justo, yo soy pecador, como que no tenemos ninguna relación. O sea, la justicia que él veía de parte de Dios era como que Dios estaba con un cuchillo esperando que él hiciera o cometiera cualquier error para caerle, cortarle la cabeza y ponerle el pie encima. Ese era el concepto que Martín Lutero tenía. La gente lo trataba de loco, de desquiciado, usted está enfermo, o sea, ¿usted qué le pasó, Martín Lutero? Sin embargo, cuando él leía pasajes como amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y amarás a tu prójimo, eso lo dejaba más loco. Él decía, pero ¿cómo hago para amar a Dios? Definitivamente no soy capaz de amar a Dios. O sea, ¿cómo hago si es que el concepto que yo tengo de justo, de Dios justo, es diferente? Y entonces él se veía como una persona desobediente, cuando en medio de su búsqueda encontró una respuesta que fue clave para que él iniciara con un proceso de reforma y para que él conociera a Dios de una manera diferente. Romanos capítulo 1, 17 fue el texto que él leyó y que cambió completamente su concepto de justicia de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero empezó a tener fe y a decir, ah, es que hay un Dios que mandó a su Hijo a morir por todos mis pecados. El concepto que Martín Lutero tenía de Dios era juicio, castigo, condenación, la hiciste, la pagas. Pero cuando él entiende, ah, es que la justicia de Dios va más allá, un Dios que se hizo injusto en la cruz del Calvario y nos hizo justos a nosotros. Martín Lutero decía, yo era el que tenía que morir en esa cruz del Calvario por mis pecados, pero Dios me justificó a mí, me dijo, tranquilo, no te preocupes, yo pago el precio. Cuando Martín Lutero entiende eso, cambia su concepto con respecto a la justicia de Dios y entiende, Dios, la justicia de Dios no solo tiene que ver con el castigo o con el concepto que él tenía de si la haces la paga, sino con que un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Él entiende eso y dice, es que Dios ya pagó por mí. Su culpa empezó a quitarse. Y sabes que la percepción de sentirse juzgado y no amado por Dios hacía que Martín Lutero no recibiera recompensas ni bendiciones de parte de Dios. Eso hacía. Tal vez por años a nosotros nos enseñaron lo mismo. No sé a cuántos les enseñaron lo mismo. Dios, ser superior, lejano. Pero no sé a cuántos les dijeron, Dios, es que ojo que con Dios no se juega, y es verdad, pero como que Dios está esperando que usted la embarre para caerle, para matarlo, para hacerle no sé qué. Muchas personas tal vez tienen ese concepto, Dios cruel, malo, castigador, juzgador, y muchas personas ven a Dios como lo veía Martín Lutero. Muchas personas piensan, es que yo tengo lo que merezco, es que yo no merezco más. Muchas personas sienten, yo no soy merecedor de las bendiciones ni de las recompensas de parte de Dios. Pero sabes, iglesia, hoy vengo a decirte de parte de Dios, hoy domingo 16 de febrero del 2020, es necesario que cambiemos nuestro chip, es necesario que cambiemos nuestro concepto con respecto a las recompensas que Dios tiene para nosotros. Nuestra fe nos tiene que hacer entender que existe un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pero que no solo se trata de que Jesús murió por nuestros pecados, sino que también quiere recompensar nuestras vidas. Y esta palabra fe es clave para entender que Dios quiere recompensarnos. El amor de Dios trae recompensas. Tal vez usted en su vida o muchas personas han sentido, es que yo he dado tanto y he recibido tan poco, es que yo he sembrado tanto y he recibido tan poco. Pero déjame decirte, Dios es un Dios justo. Dios ha visto y ve cada situación que usted ha tenido que vivir. Dios ve lo que usted pasa día a día porque Él es justo. Esa es la justicia de Dios también. La justicia de Dios no es solamente juicio. La justicia de Dios tiene que ver con recompensa. Dios ve a esa mamá que trabaja y estudia para sacar a sus hijitos adelante. Dios ve a esa mujer que se quedó viuda y que se quedó en el aire y dice, ¿para dónde voy a coger? Dios ve a ese papá que se levanta cuando todavía está oscuro para trabajar y sacar adelante a sus hijos. Dios ve el dinero que inviertes en otros para ayudarlos. Dios ve cuando tú das tu diezmo, tu ofrenda, tal vez con sacrificio, pero dices, creo en la obra de Dios. Dios ve el servicio de aquellos voluntarios que tal vez a veces vienen solo con el pasaje y dicen, pero voy a entregar lo mejor para Dios. Dios ve a esa esposa que atiende a su esposo y que lucha por su matrimonio. Así no haya nada, así su esposo como que no le interesa esa relación. Dios ve el sacrificio que hace una mujer en su casa, barro, trapeo, limpio, cocino, y al final del día nadie me dijo gracias. Dios conoce eso. Dios ve el silencio de muchos hombres, que a diferencia de las mujeres que sí lloramos, muchos hombres lo que hacen es que se quedan callados. Dios sabe cuando estás triste. Dios conoce cuando tienes un taco aquí y te haces el fuerte delante de tu esposa, delante de tu familia. Dios conoce las lágrimas que tienes que derramar tal vez internamente. Dios conoce tus preocupaciones. Dios sabe cuando te has tenido que deprimir. Dios conoce esa situación cuando tal vez emprendiste un negocio y otro se llevó la gloria. Dios conoce esa persona que te robó y te tumbó la única plata que tenías. Dios es un Dios justo. Dios ve a ese estudiante que se esfuerza por sacar las mejores notas. Dios ve que tal vez como hijo te levantaste a levantar a tus hermanos, te criaste y te tocó ser el papá de la casa para levantar a tus hermanos, y tal vez tuviste que renunciar a tus propios sueños para cuidar la vejez de tus padres. Todo eso lo ve Dios, pero muchas veces nosotros, como no entendemos el concepto de justicia de Dios, decimos, ¿quién me va a recompensar? Toda mi vida me la pasé sacrificándome a favor de otros, pero hoy quiero decirte, Dios es un Dios que cumple sueños. Dios es un Dios que recompensa. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no se queda con nada de lo que tú has hecho en tu vida. Es que he servido tanto, es que he dado tanto en mi casa, es que yo he entregado los mejores años, yo a ese hombre le di lo mejor de mi vida. ¿Y qué? Dios te va a recompensar. Si Él no te recompensó, Dios te va a recompensar. Es que yo a esa empresa le entregué todo y mire, Dios es un Dios justo. Y a veces sentimos, es que yo trabajo en tantas cosas, pero siento que mi trabajo es invisible, que nadie lo nota. Y si lo notan, no lo recompensan. Y si lo recompensan, pues como que pasa inadvertido. Entonces a veces usted siente eso. Y hay personas que dicen, no, pero es que, o su personalidad es como que, a mí no me importa si me reconocen o no me reconocen, o me recompensan o no, pero déjame decirte, creo que todos en el fondo de nuestro corazón necesitamos eso. Todos en el fondo de nuestro corazón en la vida, tal vez usted dirá, ah, yo me acuerdo a los 15 años, yo todo lo que hice, o a los 20 años, yo que levanté a mis hermanos, que estuve con ellos, que ayudé a mi mamá, y ahorita ni siquiera se acuerda de lo que yo hice. Y ahorita me tiene aislado, y tal vez usted siente que la vida es injusta, pero Dios es un Dios justo. ¿Sabes que nos frustramos cuando no vemos recompensas humanas porque no dimensionamos lo que traen las recompensas divinas? Repito, nos frustramos cuando no vemos recompensas humanas porque no dimensionamos lo que traen las recompensas divinas. Cuando yo dimensiono que las recompensas de Dios son más grandes que las humanas, a mí se me quita la frustración y digo, no importa. No importa, hoy hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente con tendencias al suicidio, hay gente que dice, esta vida no vale nada, pero ¿sabes por qué? Porque no han comprendido que Dios es un Dios que recompensa. Quiero centrar este mensaje en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, que es el texto y el lema. Cuando termine esta serie en febrero, yo no sé cuántos versículos usted se aprendió en el mes, pero con que usted se aprenda este es suficiente, listo. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, de hecho sin fe es imposible, o sea, camine como quiera, ande para atrás, de rodillas, lo que quiera, pero si usted no tiene fe, es imposible que usted agrade a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe Pero no, mira lo que dice el texto, no solamente dice, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este texto es clave. Cuando yo me acerco a Dios, yo debo de creer que Él existe. Él existe porque Él murió en la cruz del Calvario. Él existe porque es real. Él existe porque murió por mis pecados. Pero sabes que este texto no te está diciendo únicamente crea que Dios existe, crea que Jesús existe, sino que te está diciendo crea que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Pregunta del millón: ¿usted busca a Dios con sinceridad? ¿Usted lo busca por lo que Él es? ¿Usted lo busca por porque yo lo quiero, porque yo lo amo, porque Él es Dios, porque Él murió por mí? ¿O lo busco porque Dios, si me sanas, Dios, si me das, Dios? ¿Cuál es nuestra intención o pretensión al buscar a Dios? Lo que yo quiero compartir en este día es algo que tal vez usted ha escuchado muchas veces, pero yo no quiero que esto se quede en información, sino en convicción en su vida. Necesitamos tener fe, iglesia, para creer que Dios quiere recompensar. ¿Cuántos hoy dicen, creo que Dios me quiere recompensar? ¿Cuántos hoy pueden decir, yo creo que Dios va a recompensar todas las cosas buenas que yo he hecho en esta vida? Dios va a recompensar todas las cosas que yo he entregado. En la casa nos enseñaron, ay, es que no pida más, o sea, deje de ser conchudo. Y si usted iba a una visita, como que me da jugo. Y me volvía de la mamá como que, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? O sea, deje de ser conchudo, no pida más. Y creo que eso es lo que vemos cuando alguien como que se le está yendo la mano, como que, hey, no te pases. Pero sabes que con Dios no es así. Y a Dios a veces lo vemos de esa manera. A veces pensamos como que, bueno, Dios ya me bendijo, ya me dio el pan de cada día, ya. Pero no nos apropiamos, es que la Biblia lo dice, Señor, yo te pido recompensa porque tú lo estás diciendo, ya creo en ti, creo también que tú me vas a recompensar. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos apropiemos para este 2020. Y de pronto usted dirá, ay, otro año lo mismo. Usted sabe que yo todos los años confieso lo mismo, este año sí, el 2020 me va a ir mejor. Y tal vez usted dice, pero sabes, lo estás haciendo como una confesión y no como una declaración del corazón. Porque tal vez estás poniendo la fe en las circunstancias y no en Dios. Pero yo cuando creo es que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. En esa cruz, ¿sabe qué pasó? Se llevó mis enfermedades, pero también se llevó la ruina, la pobreza, la miseria, la escasez. Porque Él se hizo justo por mí. ¿Sabe qué? Nosotros estábamos condenados no solamente a estar perdidos por una eternidad, sino también seguramente a estar enfermos, a estar en ruina, a estar en pobreza. Pero gracias a la justicia de Dios que Él murió por nosotros, Dios quiere bendecirnos en todas las áreas, y eso incluye también la economía. Pero sabes, necesitamos es apropiarnos. Por eso, para que nosotros recibamos la recompensa, hay dos puntos que quiero tratar. El primer punto, para que usted reciba la recompensa, Blanca, ¿cómo hago para recibir recompensa de parte de Dios? Primero, crea que todas las cosas que usted está viviendo están obrando a su favor. Todo está obrando a su favor. Y yo quiero decirte algo en este día, iglesia. Así usted sienta que sus días han sido oscuros, así usted sienta que su vida ha sido difícil, así usted sienta es que nadie a mí me ha recompensado en la vida, es que nadie me ha dicho gracias, es que creo que la vida ha sido tan dura conmigo, así usted sienta es que nadie me ha dado nada, es que yo siento que la lucha en mi matrimonio no vale la pena. Déjame decirte, Dios lo está viendo y Dios te va a recompensar tu trabajo. Dios va a recompensar la siembra que tú has hecho. Tienes un Dios milagroso. Tienes un Dios que abre caminos cuando hay un desierto en tu vida. Tienes un Dios que no se queda con nada del esfuerzo que tú has hecho. Tienes un Dios que es justo. Y déjame decirte algo, aunque usted de pronto no pueda ver nada, quiero decirte, Dios está obrando en tu vida. Dios está obrando a tu favor. Usted está aquí sentadito, pero en el mundo espiritual algo está pasando. Ahí está Dios actuando, ahí está Dios tocando personas. Dios está actuando. Dios no se ha olvidado de ti. Y todas las cosas buenas que usted ha hecho van a ser recompensadas. Solamente quiero decirte algo, estás en el proceso. Pero algunos sienten, Dios, mi recompensa ya está como tarde. Dios, o sea, ¿cuándo me vas a recompensar? Ya es como demasiado tarde. Y quiero ponerte varios ejemplos acerca de la recompensa que muchos sienten que llega tarde. Y algunas mujeres tal vez sienten, Dios, mi sueño es casarme. Otras mujeres o hombres dicen, yo no me quiero casar, vivo feliz soltero, perfecto. Pero algunas personas dicen, Dios, a mí me gustaría casarme. Pero hay mujeres que, o hombres que tal vez sienten, pero ya como que me pasaron los años, ya estoy rayando el alba, ya como que estoy entrando a una edad dorada. Y hay personas que tal vez sienten como que, Dios, o sea, ya como que te olvidaste de mí, como que la recompensa para mi vida en esa área no fue. Y esto me recuerda una amiga que se sentía así, y ella siempre le oraba a Dios por un esposo, y ella decía, Dios me va a dar un esposo. Era una excelente hija, fue una excelente hija, una excelente mujer, era linda, bueno, tenía una cantidad de características y cualidades súper lindas, pero ella me decía a mí, Blanca, ayúdame a orar por un esposo. Y ustedes creen que yo qué hacía cuando ella me decía eso. Yo le decía, Señor, esto está como que muy difícil, le vamos a orar para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé paz, para que Dios te ayude. Yo como que, Señor, ayúdala a disfrutar su soltería, ayúdala a que ella pase rico. Pero la verdad, yo a veces decía, uy, Dios, aquí sí se necesita un milagro definitivamente, porque, Señor, como que tu recompensa sí está algo demorada con ella. Y el año pasado me llama y me dice, Blanca, adivina qué, tengo novio. Y yo le decía, ¿qué? O sea, mija, cójalo, agárrelo, mejor dicho, es su última oportunidad y su única, cójalo pues, no se vaya. Y ella empezó a recibir esa recompensa 3 meses después de casa. Hablo con ella hace poco y me dice, estoy feliz. Creo que llegó en el mejor momento, en el momento oportuno. Dios me bendijo económicamente, mi esposo es lo mejor, pero sabes, la recompensa sobre su vida llegó, porque a veces creemos, Dios, te demoraste mucho. Tal vez hay mujeres que sienten lo mismo, Dios, qué rico un hijo, qué rico un hijo, pero ya como que me pasaron los años, Señor. Yo me llegué a sentir así. Fui mamá a los 37 años de mi segundo hijo y yo como que, Señor, me prometiste un hijo. O sea, ¿para qué me ilusionas si no me lo vas a dar? Si no me lo ibas a dar en tantos años, ¿para qué me prometió? Y como que llegué a sentir como que, bueno, Dios, no juguemos a esto ya. Y cuando llega mi hijo y estoy en embarazo, yo como que sentía, oh, Dios, como que te demoraste mucho, de verdad, Señor, como que, o sea, ya a los 37 años es como que algo difícil. Y sentía que Dios llegó tarde, pero cuando tengo a mi hijo, empecé a sentir unas fuerzas diferentes. Y hay amigas que me dicen, ¿y no te sentís muy cansada a los 37 años para volver a empezar? ¿Y sabes qué les digo? ¿Sabes qué pienso? Que si usted a los 37 años está cansado, lo mejor es que se entierre de una vez. Porque a los 37, a los 40, a los 45, a los 50, usted tiene que estar vigoroso, usted tiene que estar fuerte, usted tiene que sacar aliento. ¿Sabes que como mamá me siento con más fuerzas a los 37 que a los 24? Pero sabes, entendí que Dios me conoce mejor de lo que yo me conozco. Y Él trajo la recompensa en el momento perfecto para mí, en el momento oportuno para mí. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. A veces decimos, trae la recompensa ya, y Dios dice, no es el momento, estoy obrando, estoy actuando. Dios nunca recompensa tarde, Dios llega en el momento perfecto. Y esto me recuerda a la historia de Abraham e Isaac. Les contextualizo un poquito. Abraham, ese señor de 99 años, toda la vida queriendo un hijo, y Dios le regala por fin un hijo. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vas a sacrificar a tu hijo. En esa época, la manera en que hacían perdón de pecados era sacrificando animales. Los mataban y los quemaban. Entonces Dios le dice, no vas a quemar un animal, sino a tu propio hijo lo vas a matar. O sea, era una cosa, imagínate la mente como estaba de este hombre. Este hombre coge a su niño, digamos que tenía 8 años, lo lleva a un monte, prepara toda la candela, la madera, todo, amarra a su hijito, lo acuesta. Imagínate todo eso, me imagino que este hombre lloraba, el niño lloraba, hacía repulse. Y cogió un cuchillo, y cuando coge el cuchillo y lo va a sacrificar, un ángel le quita la mano y él tumba, o se le cae el cuchillo. Cuando yo leo esta historia, yo puedo decir, hey Dios, ¿qué hubiera pasado si el ángel se resbala? ¿Qué hubiera pasado? O sea, usted dice, Yo digo, Señor, ¿por qué no actuaste en otro momento? Le pudiste haber dicho, dame a tu hijo, y Abraham dice, listo, Señor, ya con eso era suficiente. Pero Dios, lo tuviste que llevar hasta el momento de, lo tuviste que hacer sufrir tanto, o sea, ponga a su hijo ahí, prepare todo, coja el cuchillo, y cuando lo va a clavar llega un ángel, y como que dejaste eso en manos de un ángel, Dios. Tal vez usted pensaría con esta historia, y yo lo pensé, Señor, casi llegas tarde. Pero entendí, Dios nunca recompensa tarde, Dios recompensa en el momento preciso. Matrimonios que sienten, ya no doy más, y la salida es el divorcio, Dios va a recompensar tu esfuerzo. Déjame decirte, lo mejor está por venir. Personas que quieren emprender y dicen, no, ya estoy demasiado viejo, ya como que no puedo, Dios te va a recompensar, Dios te va a dar las fuerzas para que puedas hacer las cosas. Dios va a recompensar que te guardes para Él, Dios va a recompensar lo que das para Él, Dios va a recompensar todo lo que haces. Y Dios te dice, el mejor vino lo he dejado para el final. En la Biblia hay una historia de las bodas de Canaán. Hicieron una fiesta, unos novios. En esa época el mejor vino, invitaron a Jesús, a sus discípulos, y el mejor vino lo daban al inicio, como para que la gente, wow, qué fiesta, uy, qué vino, no, esto es lo mejor, pues, lo último. Y resulta que cuando la gente ya estaba, iba pasando la fiesta, sacaban lo peorcito. Pero de un momento a otro el vino se acaba y María le dice, ay, Jesús, el vino se acabó, ¿qué vamos a hacer? Jesús hace el milagro del vino y dice la Biblia que saca el mejor vino para el final. Los novios se quedaron como que, uy, ¿qué es esto? ¿Cómo así? ¿Este vino de dónde salió? La gente se quedó como que, ¿por qué lo sacaron a lo último? Si la tradición era que se daba al principio. ¿Sabes? Jesús dejó lo mejor para el final, hizo ese milagro, lo multiplicó. Y yo quiero decirte, el mejor vino para tu vida está por venir. Dios lo está dejando para el final. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu esfuerzo, Dios ha visto tu estudio, Dios ha visto que tal vez te mataste estudiando dos carreras y en este momento no encuentras trabajo, o encuentras trabajo ganándote un salario mínimo. Dios te va a recompensar con lo mejor, Dios te va a dar lo mejor de lo mejor. El mejor vino para ti, mujer, hombre, que te guardas, es estabilidad. Dios te va a dar a alguien que te dé estabilidad, que te dé una buena economía. Dios te va a bendecir con salud, Dios te va a bendecir con tu empresa, Dios te va a bendecir emocional, espiritualmente. Dios te va a recompensar también. Cada vez que buscas de Dios, cada vez que oras, Dios te va a recompensar con paz, con gozo, con tranquilidad, con perdón. Ese es el mejor vino que Dios tiene para tu vida. Y quiero decirte algo, vas a recibir tu promesa. Este 2020 vas a recibir tu promesa, vas a recibir el cumplimiento, pero quiero decirte algo, no te sueltes de la mano de Dios, no te alejes de Dios, no dejes de buscarlo, no dejes de acercarte a Él, congrégate, plántate en la iglesia para que puedas crecer. ¿Sabes? Dios recompensa cada vez que invitas a alguien a la iglesia. Ay, yo he invitado como 10 personas y no vuelven, problema de ellos, pero tu recompensa va a llegar. Porque cada vez que tú le predicas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Te invito para que vayas a una iglesia. Y sabes que como misión y visión de nuestra iglesia, trabajamos y todo el tiempo estamos como con Eri pensando, ¿qué tipo de iglesia queremos? Y sabes, queremos una iglesia donde la gente venga tal y como es. Y te voy a decir algo que parece fuerte, pero no me interesa ni la condición, ni la manera en que la gente venga. Ay, es que mi amiga es muy loca. Eso no me importa, ¿sabes? Lo único que nos interesa es un medio, es dar una palabra que la gente pueda aplicar, es ser un medio para que la gente pueda acercarse y conocer a Jesús. Así que no sientas temor de traer amigos, no sientas temor de traer invitados, no sientas temor de venir, porque esa es nuestra única pretensión. No queremos ser un lugar donde te juzgo, eso no nos interesa. Lo único que nos interesa es, hey, conoce a un Dios que murió por nosotros, conoce a un Dios que quiere recompensar tu vida, conoce a un Dios que es real, conoce a un Dios que te ama, porque el evangelio siempre ha sido, te vas a condenar, te vas a morir, ta, 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 ta. Cuando usted conoce a Dios y tiene intimidad con Dios, eso se le revela, eso no se lo tiene que decir nadie. Por el contrario, quiere decirte, tienes un Dios que es tu papá, tienes un Dios que ve que a veces la plática no te alcanza, tienes un Dios que ve que a veces lloras porque tus hijos están rebeldes, que a veces lloras y estás mal porque las cosas no salen como las quieres. Entonces, lo primero, si quieres recibir la recompensa de parte de Dios, es Dios está obrando a tu favor. ¿Cuántos creen que Dios está actuando a su favor en este momento? Pero para eso, ¿sabes qué necesitamos? El segundo punto, y es tener fe. ¿Dónde está tu fe? Necesitamos fe para creer en Dios. Claro, un Dios que no vemos, un Dios que, ¿cómo será? ¿Y de dónde salió Dios? ¿Y quién hizo a Dios? Y vamos a ver las teorías que existen en el mundo. ¿Dónde está Dios? Necesitamos fe para creer que Él es real. Necesitamos fe para creer que todo lo que dice la palabra es real. ¿Dónde está tu fe? Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Solamente cuando tenemos fe en un Dios justo, misericordioso, amoroso, estaremos en la capacidad de saltar problemas. Pregunta: ¿será que cuando tenemos problemas, cuando la salud no está como queremos, cuando el matrimonio no está como queremos, cuando emocionalmente estoy como bajoneada, mi fe sigue intacta? ¿Cómo está tu fe para este 2020? ¿Cómo está tu fe? Sabes, yo quiero retarte en este día para que creas, para que te llenes de esa fe y esa seguridad. Este es el mejor año de mi vida. Dios me va a recompensar porque Él es mi papá, porque Él es justo. Este es el año de mi recompensa. Tengan fe, declárelo. Declare que Dios está con usted. Declare que las situaciones que usted vive, Dios simplemente está orando, pero Dios está levantando su fe. ¿Sabes qué? Te quiero contar algo, no como pastora, sino como mujer. Para mí el tema de la fe ha sido en mi vida cristiana una cosa demasiado difícil, porque me casé con el hijo de la pastora. Y entonces ella todo era: tenga fe, tenga fe, tenga fe. Y yo como que: Dios mío, o sea, ya esta palabrita como que no. Y Eri me decía, y habían momentos en la economía donde, todavía los hay, donde como que no hay cuentas bancarias, no tengo una familia, mi papá no es rico, ¿qué vendo? ¿Qué hago? ¿Y sabes cómo tenía que levantarse la fe? Arrodillándome y orando. Yo como que: Dios mío, o sea, porque el ser humano siempre está tocando todas las puertas, pero cuando todas las puertas se cierran, entonces ahí Dios empezó a tratar mi fe. Y ahí fue donde yo tuve que decir: uy, necesitamos mercado, vamos a arrodillarnos a orar, Dios proveerá. Estamos trabajando, estamos siendo diligentes, nos estamos moviendo, pero ahí es donde entra la fe. Y sabes que en medio de este caminar, a pesar de que me pareció muy duro al inicio, yo te digo hoy, es lo mejor. Vivir por fe es lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque cuando vives por fe tienes seguridad. Tienes seguridad que nunca se te va a acabar tu relación con Dios. Tienes la seguridad y entras en una relación gratificante. Cuando tienes fe, empiezas a ver la gloria de Dios todos los días. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, no se canse de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Tengan fe en Dios. La fe va acompañada de oración. La fe va acompañada de leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, llegan las promesas a su vida. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene de qué pegarse. Ah, es que Dios dice que me va a defender, que me va a ayudar, que Él es mi abogado. Es que Dios dice que Él es mi sanador. Ah, es que Dios dice que me irá bien. Ah, es que Dios me dice que seré cabeza y no cola, que estaré arriba y no abajo, que prestaré y no pediré prestado. Ah, es que verdad que la Biblia dice todo eso. Esa es la manera en que su fe se empiece a incrementar. Quita la mirada de la frustración y comprende: Dios me quiere recompensar. Pero no se canse de hacer el bien. Crea que todo lo bueno que usted ha hecho va a ser recompensado este año. Todo el servicio, porque sabes, todo lo que usted hace bueno se resume en una palabra: servicio. Y quiero que me preste atención en esto, porque Jesús fue el mayor ejemplo de servicio. ¿Sabes que Jesús se despojó de sí mismo? Jesús era el rey, Jesús era reconocido, y Jesús se despojó de él, se bajó de su trono, bajó a la tierra, se quitó su corona, se despojó de los aplausos y del reconocimiento de la gente, tomó la forma de siervo. Se humilló a sí mismo. A Jesús lo escupieron, lo humillaron, lo maltrataron. Dice la Biblia que no había una sola parte de su cuerpo sana. le decían cosas, lo ofendían, lo escupían. Y no fue una cosa de una hora, fue una cosa de muchas horas. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que él enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabes por qué hizo todo esto? Porque él estaba obedeciendo a Dios. Cuando Dios, su padre, lo vio, ¿cómo se pudo haber sentido su padre, Dios? Viendo a su único hijo, es que no tenía más hijos, a su único hijo, en esa humillación, todo el mundo le gritaba cosas horribles, estaba sangrando, estaba sufriendo, estaba siendo humillado. O sea, no lo reconocían, lo negaron. ¿Cómo podía sentirse su padre? ¿Cómo se podía sentir ese papá? Dios, viendo a su hijo en esa humillación, ¿sabes qué hace Dios? Filipenses 2:9 dice, cuando lo vio humillado. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Sabes para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de los cielos. Cuando su papá vio a su hijo así, le dijo, tranquilo, esto es pasajero, tranquilo, lo estás haciendo porque vas a salvar a la humanidad. En eso consiste la justicia de Dios, en eso consiste en que Él pagó el precio que teníamos que pagar por nosotros. ¿Usted cree que si Él hizo todo eso, no quiere bendecirnos, no quiere recompensarnos? Pero ¿sabes qué hizo su papá cuando lo vio allí tan mal? Lo elevó, lo exaltó al lugar de honor. Dios es su papá. ¿Sabes Dios cómo te ve cuando has sido humillado? Dios te ve cuando lloras en las noches. Dios ve tu silencio. Dios ve tu preocupación. Dios ve las ofensas que te han hecho. Dios ve todo lo que has tenido que vivir en tu vida. ¿Sabes? Dios te va a recompensar, Dios te va a elevar, Dios te va a levantar, Dios te va a sacar de ese lugar en el que te has sentido humillado, herido, maltratado. A todos los ascienden, pero yo que hago las cosas bien, no me ascienden. Yo que soy el cristiano de la familia, me han humillado, me han maltratado. Dios te va a levantar, Dios te va a recompensar todo lo que has hecho, porque Él es un Dios justo, real y verdadero. Dios no se queda con nada. Por eso yo quiero invitarte para que en este día te coloques sobre tus pies y puedas creer, tengo un Dios justo. ¿Cuántos hoy se alegran y cuántos hoy pueden decir, Dios es justo? Dios es bueno.
Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CCI. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudarte. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.